Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Nos habíamos dado una constitución política en el Congreso de Cúcuta de 1821. Las cosas no funcionaban, el país estaba muy mal. El libertador Simón Bolívar había tenido que recorrer el continente combatiendo las tropas españolas y mientras tanto esto lo administraba Santander, que dictaba normas que nadie cumplía. La situación era dramática y entonces vino la Convención de Ocaña con el propósito de modificar la Constitución y de hacer viable la naciente República. Pues la Convención de Ocaña tampoco funcionó, porque los santanderistas la estaban dominando, los bolivarianos se opusieron y eso terminó en tablas. Y entonces teóricamente quedó vigente la Convención de Cúcuta, que hacía el país prácticamente ingobernable. El libertador Simón Bolívar asume las riendas del poder, decreta una dictadura muy mal de su grado. Referencias que él hace en sus grandes escritos políticos, como en el discurso ante el Congreso de Angostura, dicen la desgracia que es para un pueblo verse sometido a la voluntad de un hombre y la desgracia que es para ese hombre tener que manejar un pueblo. En esto estábamos y entonces viene la reacción contra el libertador, una reacción terrible. Y esa reacción terrible va a desembocar en un atentado para asesinar al libertador, así, tranquilamente. Y las reuniones se hacen en la casa de Luis Vargas Tejada. Los que saben dicen que todo eso estaba inspirado y dirigido por el general Santander, que no se comprometía en nada, no aparecía en nada, pero que era el hombre que estaba detrás de toda la conspiración que se armaba con Luis Vargas Tejada, con Normand, con los complotados, donde estaba nada menos que Mariano Ospina Rodríguez, quien después sería el fundador del Partido Conservador Colombiano, tendría espacio para eso. El fundador, bueno, fue José Eusebio, su padre, pero Ospina Rodríguez, grande entre los grandes de Colombia, cometería ese pecado de juventud. Ormán, Zulaibar, Azuero se reunían en la casa de Vargas Tejada. Todo parecía inclinarse en ese sentido, pero el palacio estaba inerme. El libertador estaba descansando, tenía un resfriado muy fuerte. Manuelita, su compañera, le leía documentos cuya lectura él solicitaba. Cuando oyen voces, oyen gritos, están atacando el palacio. Atacan el palacio, le dan muerte a los pocos guardias que había y se van buscando al libertador, que se ha puesto rápidamente algún vestido, que tiene sus pistolas y su sable para hacerse matar. Manuelita lo convence de que no haga eso y que salte a la calle a través de una ventana que ha quedado liberada. Nadie sabe por qué, no la custodiaron y el libertador pudo saltar por esa ventana hacia la libertad. Lo acompaña un servidor suyo muy leal, un negro, con quien el libertador escapa, se va por la carrera Quinta, se refugia debajo del puente del Carmen, está aterido, lleno de frío, está lloviendo, aunque dicen que había una luna llena preciosa, otros dicen que estaba lloviendo. Lo cierto es que el libertador está mojado, él venía enfermo, con enfermedad pulmonar, probablemente tuberculosis, y esa noche lo acaba de matar. Pasan las horas, el atentado se frustra, los amigos del libertador se dan cuenta, reaccionan, viene la lucha contra los complotados, les dan muerte a algunos, capturan a otros, y queda capturado entre ellos el almirante José Padilla, que estaba en la cárcel y a quien querían convertir en el jefe de la rebelión y en el jefe del nuevo gobierno. a las 4 de la mañana, el libertador que ha oído voces y gritos de Vive el Libertador, que no sabe si son gritos reales de amigos suyos o que si por el contrario es una trampa, manda a su compañero, quien sale y comprueba que hay jinetes amigos. Le dice al libertador que sale debajo del puente del Carmen. Le hacen grandes manifestaciones, lo llevan a la plaza principal y después se va a tratar de dormir, muerto de frío, se cambia de ropas por ropas secas cuando menos. Ahí la salud del libertador acaba de comprometerse. Vendrían los juicios. 14 o 15 de los complotados serán pasados por las armas. El general Santander es condenado a muerte. Le condonan la pena de muerte por la del destierro. Va a Cartagena, está prisionero un tiempo en Cartagena y finalmente le permiten que viaje a Europa. El libertador ha logrado salir con vida de la conspiración septembrina del 25 de septiembre de 1828, pero queda herido en el alma. Para muchos es el dictador, es el déspota. Para otros, para los más, sigue siendo el libertador, el padre de la patria. Y vendrían esos días aciagos de finales de 1828 y comienzos de y todo el año 29 y el año 30, donde el libertador saldría llorando lágrimas de sangre hacia el destierro mientras le gritan longaniza, longaniza, estos mismos jóvenes revolucionarios que por poco le causan la muerte el 25 de septiembre de 1828. Fueron muertos compañeros del libertador, entre otros el coronel Ferguson, que era el jefe de la guardia y que salió a ver qué ocurría y que recibió un balazo de Carujo, uno de los complotados más importantes, que al parecer moriría cuando se fugaba y trataba de pasar un río en el Casanare. Luis Vargas Tejada es prisionero también, es prisionero el almirante Padilla, es prisionero el general Santander, y este es un momento aciago, dificilísimo en la vida del libertador y en la vida de la naciente república. 1828, 25 de septiembre, la nefanda noche septembrina, el libertador logra sobrevivir gracias a la sangre fría y a la decisión de Manuelita Sáenz, que le impide salir a hacerse fuerte y a defenderse hasta la muerte, y que le muestra el camino de la salvación por una ventana que nadie estaba custodiando. 25 de septiembre de 1828, la nefanda noche septembrina.